Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos una vez más a Háganle como puedan. Me presento como cada dos semanas. Soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, William? ¿Cómo estás aquí de nuevo?
En esta ocasión yo fui el que levanté la mano con José Luis porque me gustaría que habláramos sobre un fenómeno en particular, que es el fenómeno muy de moda ahora de la tradwife. La tradwife, para quienes nos escuchan y no lo sepan, es un neologismo que se utiliza para referirse a una esposa tradicional o una ama de casa tradicional. Y las tradwives son mujeres que aparecen en redes como vendiendo la idea de que practican y creen en los roles de género tradicionales, en los matrimonios tradicionales, y que eligen con libertad asumir un rol de ama de casa dentro de su matrimonio, dejar la carrera, centrarse en satisfacer las necesidades de su familia, ser buenas mamás, y estoy citando a una que vi el otro día, las que ponen el corazón en la casa, mientras que el esposo le toca poner el cerebro en la casa. Es un trend que últimamente ha estado agarrando muchísima popularidad, y si ustedes se meten a Google Trends, pueden ver que la búsqueda del término tradwife alcanzó niveles récords a partir de 2022. Obviamente esto es síntoma de algo más. ¿De qué crees que sea síntoma, José Luis?
Empezaría por poner en contexto de nuevo el medio. Es importante para poder entender o poder abordar un poco esta irrupción o disrupción de esta forma de vida, por decirlo así, yo lo cuestionaría profundamente por principio. Tiene que ver exactamente con algo que caracteriza a las redes y concretamente al TikTok y al Instagram, que es cómo generas tu nicho de reconocimiento. Tu nicho de mercado, por decirlo de esta manera, siempre está un cierto juego con las fantasías propias y ajenas como forma de generar un deseo en el otro y, por tanto, un consumo. En ese sentido, yo no creo que sea muy distinto de lo que pasa con cualquier otro medio. Dicho esto, tendríamos que asumir que hay mucho de ficción en esto, es decir, hay mucho que en realidad se están jugando las fantasías de los individuos, no solo de quien los hace, sino de quien los ve. La pregunta que yo me haría es si eso que está jugando como fantasía social en las redes efectivamente logra o construye o restituye una suerte de forma tradicional de vida. ¿O solo se queda en generar una comunidad virtual de deseo, como la genera la mitad de las cosas que pasan en la red? Porque lo mismo pasa con los videos de pesistas. Todos te ponen la rutina que va a salvar al planeta, ¿no? Y vamos a estar todos buenísimos. Es el mismo principio. El principio siempre es el deseo. Entonces ahí yo empezaría por hacer esa diferencia.
Lo interesante ahí sería no tanto quién está vendiendo esta imagen, sino quién desea esta imagen, ¿no? Platicábamos tú y yo, José Luis, sobre esta tradwife española, muy famosa ahora, que se llama Roro Bueno, que además causa mucha risa porque incluso ya puedes empezar a hacer chistes sobre, bueno, a Pablo se le antojó no sé qué y te sigues, y es bastante gracioso si has visto los videos de Roro Bueno. Pero justo lo que discutíamos es que tienen en promedio 50 millones de vistas, es decir, hagamos una suposición lógica para seguir platicando sobre esto, quiere decir que hay 50 millones de personas hispanoparlantes que están relacionándose, por lo menos, con esta imagen o con esta imposta que ella está vendiendo. No necesariamente todos la desean, pero sí están relacionando con ella, ¿no? Para bien, para mal, para criticar, para seguir, para tomarlo como objeto de conversación. Es decir, hay algo pasando alrededor de esta imagen de Roro Bueno, una tradwife que le hace a su novio todo, desde un pastel hasta imprimirle y encuadernarle, pero más empastarle, porque le queda bien bonito su versión de Maquiavelo. No quiero sonar mal aquí, pero dudo mucho que Pablo por lo menos por lo que vemos en los videos, haya leído el Príncipe de Maquiavelo, pero...
Que haya leído algo, digamos.
Que haya leído algo, pero cada quien. Pero hay una relación. O sea, está dando una relación de 50 millones de personas con este contenido.
Digamos, todos esos medios tienen una falacia técnica fundamental. Que todo lo que sucede después de lo dicho, de lo visto, en realidad es inexistente en el sentido de que solo es el valor afirmativo de la acción lo que importa. Los niveles de sentencia, no sentenciales y prescriptivos que tienen que ver con la cortedad del medio, con la inmediatez del medio. Todos tienen como característica ser breves, contundentes y prescriptivos. No, ese es como algo que lo caracteriza. Claro que en todo caso lo que se vuelve interesante es por qué eso hace síntoma, es decir, por qué al final del día le puede interesar para bien o para mal, con simpatía o con antipatía, a 50 millones de visitantes.
Tal vez sea como la TV y Notas, tal vez sean más porque lo ven muchas personas juntas, ¿no? Si sabes ese dato de la TV y Notas, que en realidad cada ejemplar que vendían se multiplicaba, ¿no? Lo leían 10 o 15 personas.
Sí. Ahí el asunto es que alguien que empatiza o incluso crítico con eso, pues evidentemente tiene que ver con una suerte de ficción social sobre lo que puede ser eso o podría ser eso. Ahora, hay una cosa fundamental. Si hay una declaración explícita de que yo libremente elijo ser la señora de mi casa y la mujer de mi marido y bla, 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 pues está bien. O sea, digo que cada quien elija lo que se le dé la gana. El tema del conservadurismo y que se anida en la noción de familia de una manera bastante severa y castrante es que no era una elección. Más bien lo que se juega
es la elección de regresar a eso.
De regresar a eso y, bueno, las consecuencias que eso tenga, cualquier elección tiene una consecuencia, ¿no? Pero nadie puede negar que al final del día, si lo queremos ver mucho más en esta especie de caos del múltiple singular en el que vivimos, donde cada quien manifiesta su singularidad, su diferencia y su deseo en la red como se le da la gana, pues entonces en ese sentido estaría en una suerte de ilusión de democracia que los medios generan.
Yo coincido contigo que el dato por sí no es suficiente y mucho menos cuando es un dato de cierta viralidad en redes. A mí me interesa el tema porque ese dato coincide con ciertos fenómenos y datos que yo estoy viendo en mi vida en un caso en específico. Entonces, para mí ha coincidido el fenómeno de la Roro Bueno y de las Tradwives con, por ejemplo, escuchar cada vez más que exalumnas mías, por ejemplo, de la Ibero, cada vez más esto se vuelve, y voy a usar tu término aquí, un deseo que están enunciando abiertamente. Algo que en mi caso en particular no pasaba hace 10, 15 años. Los deseos que yo oía enunciados de una pequeña burguesía mexicana, que es la que puede atender a una universidad privada, eran completamente diferentes. Y en los últimos años he visto cómo cada vez más libremente aceptan el querer regresar a ciertos roles tradicionales, quizá pensar otra vez en las bondades de ser ama de casa o incluso de los hombres también, de querer tener cada vez más familias más tradicionales, roles más tradicionales, un cierto deseo de un regreso a lo que estas personas percibían quizá como lo normal o una normalidad. Entonces, eso a mí sí me choca cuando lo veo contrastado con la viralidad de este tipo de contenido en específico.
Estoy de acuerdo contigo, eso está pasando. Pero eso se mueve en una suerte de tendencia conservadurista o conservadora en todo el campo social.
O sea, creo que la sentimos, ¿no, José Luis? Todo el mundo que hemos también vivido cierta cantidad de tiempo, puedes ir empezando a sentir estos ires y venires que tal vez irían 20 años, no, pero después de cierto tiempo dices, ay, cabrón, o sea, si estoy sintiendo un retorno del conservadurismo, por lo menos en la sociedad en la que me muevo.
Digamos, el ethos pequeño burgués o de la clase media también, clase media alta, por decirlo de esta manera, es un ethos temeroso, es un afecto temeroso. Efectivamente, cuando surgen ciertos periodos de inestabilidad social, política, económica, la reacción de una sociedad es resguardarse en sus mínimos de seguridad, en sus mínimos de bienestar. Entonces, yo creo que en ese sentido, este fenómeno que podría leerse en un cierto sector social, más bien de corte religioso, clase media, de preferencias políticas más bien de derecha, efectivamente es una reacción ante un cierto desquiciamiento del orden de lo social y del orden de lo político. Eso sí es algo que está pasando en todo el mundo. Y este desquiciamiento genera ciertos comportamientos. En el caso del conservadurismo clase mediero, pequeño burgués,
tiene que ver con intentar contener el sentido como de pertenencia y de decencia, ¿no? Por decirlo de esta manera.
Ubicas esta esquizofrenia en algo que se ha perdido y pues lo más fácil es eso, sí, que se ha perdido, pues los valores.
Y además al final del día, donde vas a estar seguro, ¿no? Te va a dar una cierta zona de confort que pretende reiterar unos ciertos valores del tradicionalismo, no de la tradición. Ahora, si seguimos en este tenor, entonces el conservadurismo también puede existir, esta especie de movimientos regresivos, puede existir también en pensamiento más aparentemente revolucionario o lo que se pensó como pensamiento revolucionario, no sé, el pensamiento izquierda, las sociedades socialistas en su momento. Curiosamente, en un momento de caos, por ejemplo, como el que estamos ahora viviendo en esta zona de inestabilidad existencial, ontológica que está teniendo la sociedad, obviamente también hay una como regresión hacia los fundamentos, hacia los principios, hacia la pertenencia, incluso también en los movimientos de izquierda, que entonces empiezan a reivindicar ciertos valores que tienen que ver con el conservadurismo, la noción de lo popular, la noción del pueblo. Todas esas son nociones que en el fondo son conservadoras.
Pero incluso, y el fenómeno se vuelve muy interesante en las personas o los grupos que se creen hasta en cierto grado radicales o transformadores o progresistas y que realmente están repitiendo este tipo de comportamientos como teologizantes, ¿no? Yo estoy pensando, si nos regresamos a esto de la trad wife y del arroro bueno, pues probablemente los que critiquen a las esposas tradicionales y los que piensen que se están perdiendo ciertos avances, a veces son las mismas personas que, no sé, están metiéndose hongos para conectarse con su yo verdadero, o son completamente espirituales, o creen en cierto orden del cosmos y de la naturaleza, que son, otra vez, comportamientos completamente conservadores, pero que se esconden más, ¿no? O por lo menos estas personas no lo ven así, pero también es esta teologización.
Yo diría dos cosas ahí. Primero, esto no es muy distinto de ciertos comportamientos que, sobre todo en los años 80s y 90s, sobre todo 80s, ¿no?, definieron mucho como el ethos posmoderno, que era una especie de eclecticismo mal resuelto en todos los sentidos, porque entonces eras espiritual, pero entonces eras liberal.
El New Age, ¿no?, le decían entonces en los 80s.
Y que además son como posiciones pseudoespiritualistas que en realidad lo único que hacen es, de nuevo, afirmar una zona de confort o de seguridad de los individuos. Eso, lo que ha sucedido ya en el desarrollo pleno de la globalización, todos estos fenómenos que se dan vía las redes, incluso te voy a decir, vía las plataformas de streaming, que también son otro fenómeno que hay que empezar a analizar, porque efectivamente producen falsas discusiones a nivel global. ¿Por qué una discusión en falso? Porque estrictamente está sustituyendo como cuál es la lógica que la globalización ha producido respecto a la posición de los individuos en su existencia cotidiana.
Y comunitaria.
¿No? Y comunitaria. Y si entonces expandimos esa pregunta, si no hay mucha diferencia entre la romantización de una pareja gay que se divorcia, que se junte, que son poliamorosos, pero al final del día lo que importa es que se tienen la confianza. En el fondo es la misma lógica del funcionamiento de los valores. Lo que cambia es la mediación imaginaria con la que lo estás operando. Pero no es distinto. Siempre es una relación entre deseo y alienación. Que eso es lo que es muy claro en estos fenómenos. Regresando a lo que dio inicio a esta charla, yo me preguntaría si efectivamente lo único que se demuestra en términos de una cuasi-objetividad o pretensión de objetividad en el caso de este retorno a las formas de vida conservadoras, sobre todo basadas en la familia, no es más que una muestra de la alienación de los individuos en los medios. Es un fenómeno de alienación. No es muy distinto. Ahora, que claro que los matices importan, pero importan en tanto el cómo instrumentalizan la fragmentación social. Lo que está claro es que la sociedad está absolutamente fragmentada a nivel global. Y eso va desde las polarizaciones de clase, que por ejemplo en México estamos viviendo de una manera brutal, hasta las posturas de los republicanos contra el aborto y el regreso a la familia tradicional, siempre con sus debidos matices, porque eso tiene que ver con las historias de los países, las historias de las sociedades, pero todo eso en realidad lo que te está arrojando es que hay una fragmentación dada de lo social, instalada en lo social, y entonces toda la maquinaria de producción de vínculo construye estos imaginarios para poder sostener las subjetividades en sus fantasías, para decirlo lacanianamente.
Creo que también hay un como doble nivel en el cual sí hay coincidencias en ambos. Por ejemplo, Por supuesto que hay una polarización de clases en México y una polarización de clases en Estados Unidos que son distintas y que operan en registros distintos porque pues, son sociedades, quieras que no, muy distintas, pero las dos coinciden en que tienen polarización de clase sin conciencia de clase. Y lo mismo con el aborto, por supuesto que es diferente la tendencia evangélica de los republicanos que la tendencia mocha panista de ir en contra del aborto y son completamente distintas, pero en los dos tienen en común una idea muy poderosa, un imaginario muy poderoso de lo que es la familia que subsiste, que lo potencia de alguna manera, ¿no? En ese doble registro o es en esa exponenciación también se explican muchas cosas.
La diferencia que se da es que en las sociedades tardomodernas el sistema de valores está como desagregado de acuerdo a la demanda de los individuos, no de acuerdo al valor per se. Porque tanto moralismo hay en estos tiktoteros que salen diciéndole que le cocina a su novio todo pues, por claro. Y que le encanta, como en unas...
Perdón, te interrumpo. Como el que lo critica. O sea, así como el tiktoktero que es un moralino porque te vende la vida tradicional como la única buena vida, es igual de moralino el tiktoktero que critica a ese tiktoktero por...
¿Sí?
¿No?
Sí, o sea, sí. Ser conservador quiere decir que al final del día reproduces un sistema social que lo que garantiza que los individuos estén fuera del estado de angustia de la existencia por las condiciones que fueran, pero que además en la medida en que están fuera de ese estado de angustia encuentran que hay modos de vida que hay que reiterar, valores de vida que hay que reiterar para que efectivamente no haya caos, para que no haya anarquía. Entonces en eso es muy interesante. Hay una serie... en una de las plataformas malísimas que se llama Amsterdam, que se refiere a un hospital en Nueva York. Ya estas cosas como sí. Doctor House y alguna, uh-huh. Pero cursi, ¿no? Pero además multicultural.
Es más Grey's Anatomy, ¿no?
Sí. Bla, 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 bla. Donde al final del día hay lesbianas, hay gays, hay junkies, hay todos, pero todos viven en ese hospital y son grandes médicos comprometidos con la causa.
Y grandes amigos,
¿no? Primer motivo de la causa. Luego hay una pareja, uno de los doctores tiene a su pareja que hombre, gay, homosexual, ¿no? Y de repente se divorcian o se separan porque el doctor sintió la tentación de la carne por un enfermero que estaba buenísimo, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero el tema no es ese. El tema es estrictamente cómo la felicidad al final se encuentra en la pareja, en la familia, seas gay, seas discapacitado, seas heteronormado, seas heterosexual. Eso es el conservadurismo. Ese es el conservadurismo. Cuando lo que tú estás buscando es un cierto sistema de valores que efectivamente lo único que reproducen es una forma de vida donde lo que se defiende es una suerte del interés privado y la seguridad privada como una suerte de protección al miedo ante el mundo. Ahí es donde está el conservadurismo.
Lo pongo de otra manera porque es como un meme. O sea, lo que estás diciendo es cuando lo que te causa felicidad y seguridad es lo que siempre estuvo ahí.
Exactamente.
¿No? O sea, no tienes que ir a buscarlo, no tienes que ir a descubrirlo, no tienes que recuperarlo. Pero coincide con lo que dices de que esta angustia en realidad es como un sentimiento de vértigo, ¿no? O de náuseas, o que las cosas están moviendo demasiado rápido.
Y no quieres.
O que están cambiando demasiado y que no quieres. Entonces, ¿a dónde te vas? A lo que siempre estuvo ahí. Ahí está la felicidad y por eso es conservadurismo. Simplemente lo que quieres es conservar. O sea, que las cosas no cambien, que se conserven como están. Así lo describe Scruton, que es uno de los conservadores británicos que se aceptan como conservadores y dicen, a ver, esto es ser conservador y está chido. Ser conservador es decir, estas son las cosas buenas, lo han sido así por mucho tiempo, no hay para qué moverle. Pero lo interesante es la imposibilidad de cierto sector de entender que eso es conservadurismo, ¿no? A ver, con López Obrador, excelente estrategia de su parte llamar a los otros conservadores, pésima habilidad de los otros de hacer a la gente empatizar o entender que él también estaba siendo un conservador.
Exactamente. El asunto es que estrictamente el conservadurismo no tiene que ver con problemas de ideologías políticas, tiene que ver con etos vitales, el modo en que las ideas se acomodan a formas o modos de vida que eventualmente consisten en evadir la fragilidad del mundo, la fragilidad de la existencia, en términos de una cierta comodidad y una cierta seguridad. De ahí podríamos decir que conservador es cualquiera que quiere pensar que el orden solo tiene sentido en tanto genera una especie de insistencia sobre sí mismo, ¿no? Como que está insistiendo sobre su propia verdad, cualquiera que ésta sea.
Se está reasegurando a sí mismo todo el tiempo.
Ahora, lo que se vuelve muy interesante en los fenómenos contemporáneos es que hoy por hoy yo te podría decir que en realidad todo es una tendencia conservadora.
Pero es que antes de que pases a eso, José Luis, también en la misma definición que acabas de dar de conservadurismo, pues es muy fácil entender o pensar que la mayoría o la gran parte de todas nuestras sociedades contemporáneas, lo sepan o no lo sepan, son conservadoras. Desean eso, desean una ideología, una forma de vida, un set de reglas que lo que haga es quitarles la náusea, quitarles el vértigo, que les diga, a ver, toma, esto es lo bueno, y si haces esto, ya no te tienes que preocupar.
Como ese es el concepto, en realidad, como del tiempo inauténtico en Heidegger. Ese tiempo que evade la conciencia de finitud, que al final del día, en términos absolutos de lo que estaríamos hablando, y que, bueno, está permeando como todo el orden cotidiano de la existencia, en este momento de manera de verdad inquietante, pero además, curiosamente, en septiembre de 2024.
Me gusta que pusiste la fecha para que, sí, ¿no? Para que sí, si sí. En el futuro alguien escucha esto, es septiembre de 2024.
La sociedad está volcada en un terreno de incertidumbre y la peor forma en la que lo está resolviendo es con un sistema de regresivo de comportamientos, cualquiera que esto sea, pero que además reivindican valores que históricamente demostraron su violencia por el hecho de ser esos valores.
Y por el hecho de decirse estáticos, eternos, inmutables.
Exactamente.
¿No? Súper violentos.
Una violencia. Entonces, una cosa es que yo quiera regresar a una convivencia desde lo cotidiano de la existencia, desde la intimidad de la existencia, y otra cosa es que yo reduzca la intimidad de la existencia a hacerle churro con chocolates a mi marido. No son lo mismo. Ese es el tema. Una cosa es entender que efectivamente el orden de las democracias y los valores de la diferencia y la singularidad llegaron a su límite, están en una franca crisis, porque todos se mueven en la lógica del capitalismo global,
pero,
todos.
Pero llegaron a una crisis por su actitud conservadora, porque la manera en la que se enunció o se enuncian ahorita es una manera conservadora, es decir, en contra de una presuposición de que la única identidad válida es la de un hombre y una mujer tradicional contra un hijo, las políticas de identidad lo enunciaron al revés, pero con la misma fórmula, ¿no? No, la única es la de la diversidad, etcétera, etcétera, no, etcétera.
Y peor aún, la única es vivir en familia todos felices y con nuestros hijitos y la camioneta.
Exacto, no. Sin importar, como decías tú, como en el hospital, sin importar si son hombres con hombres, hombres con mujeres, si son triadas, si son poliamorosos, es todas estas diferentes asociaciones.
Están destinados, digamos, a reproducir el ethos familiar. Hegel dice, efectivamente, que necesitamos sociedad civil porque el vínculo del ethos familiar es estrictamente la pura afección.
No, bueno, y luego Engels con su libro sobre la familia, Weber, o sea, no es, tampoco es como si estuviéramos inventando el hilo negro aquí.
Entonces, regresar como a la intimidad de la existencia es regresar a los lugares que están fuera de la lógica del capitalismo global. Entonces, la pregunta es por los afueras. ¿Cuáles son los afueras? Esos afueras eventualmente existen, acontecen y que curiosamente tienen que ver con una cierta pertenencia mucho más cercana a lo vivo, a lo vital, a lo inmediato de la vida. Les recomiendo muchísimo a quien le gusta el cine el último documental de Tatiana Hueso, que se llama El Eco. Lo acaban de estrenar la semana pasada. Es una joya de documental, docuficción, como se llama ahora el género. Una obra poderosísima respecto a lo que significa un ethos en el sentido más profundo de la naturaleza, donde lo que se está anudando es la relación vida-existencia, no valor.
Y las maneras en las que el capitalismo trata de irrumpir ahí, sustrayendo gente de la comunidad, tratando de insertar mercancías en la comunidad, es muy interesante.
Ahora, eso es interesante porque la perspectiva de este lugar que documenta Tatiana es un lugar que por sus condiciones históricas y geográficas prácticamente no le interesa a nadie. A nadie en el mundo global.
Es como una fortaleza natural, ¿no? Como
solito se aísla, ¿no?
Exacto.
Y solito se aísla y genera un ethos de verdad muy espinosista en el sentido de las afecciones, y acordémonos, hay afecciones tristes y hay afecciones alegres. Curiosamente, siendo un patos melancólico, es una afección alegre. Volviendo un poco a nuestro tema, efectivamente yo lo único que creo es que la tecnología contemporánea de comunicación personalizada, por decirlo así, que son las redes, solo funciona en la lógica de la fantasía del individuo. Y las fantasías de los individuos funcionan respecto al déficit que tiene su goce vital. Si no, no habría fantasías. Lo que hay que entender es efectivamente cómo se distribuye la capacidad que hoy los sistemas estos tienen de de construir fantasías a la medida, vamos, trajes a la medida. Eso ya estaba anunciado prácticamente desde la invención del cine, o con la fotografía incluso antes, ¿no? Esa capacidad de generar tantas versiones como individuos existan, hoy sí es real, o sea, hoy sí puede pasar. Existe el espacio donde cualquiera puede afirmar su fantasía y siempre habrá alguien que la recoja. Pero entendamos, son lógicas del deseo, son lógicas de la fantasía, no son lógicas de lo real.
Ahora, hay una fantasía que ha estado acompañándonos todo este episodio y que no la hemos enunciado, la fantasía de la maternidad y de la paternidad y de cómo se vinculan y cómo persisten de una manera muy interesante estas fantasías. Pero ya se nos acabó el tiempo, entonces, ¿te parece si eso lo dejamos para el próximo episodio? Hablar sobre maternidad, paternidad y cómo se liga con una imagen específica de la familia, que es la que discutimos hoy, que ha persistido a lo largo de un buen cacho de la historia de nuestra cultura.
La historia de la burguesía y de la pequeña
de la burguesía, porque sí. Pero pues de mientras, antes de escuchar eso, nos tenemos que ir. Entonces, si quieren pensar en si quieren ser mamases o papases, pues háganle como puedan. Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.